Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también vamos a estar aquí. Esto es el aquí, digo, Gorriti 5963.
Entre Ravignani y Arevalo.
Así es. Y el régimen es muy sencillo. Uno viene y listo, porque es gratis.
La condena del régimen, sí, señor.
No, no, no hay que hacer mayores trámites.
Sí, grietas bien. De segundo orden. En la antigüedad clásica y en la China.
Sí.
Tres. Dos.
Dos y media.
Flojas y una demasiado
pulenta.
Conocida.
Ah, bueno.
Primera, la fiesta de Adonis. Era una fiesta que celebraba el deseo sexual de las mujeres, como cualquiera. Adonis era un muchacho hermoso, saben ustedes, hijo de una relación incestuosa entre el rey de Siria, que se llamaba Tías. No incestuosa entre sus tías y ella, sino mucho peor, ya que el rey Sirio Tías tenía una hija llamada Esmirna, uh-huh. Y fue con esa hija que vino a tener descendencia. Uh-huh. Esmirna, impulsada por Afrodita, sí. La diosa del amor, sedujo a su padre disfrazada de otra, y se unió a él. Tiempo más tarde, el padre Tías, esto confunde un poco,
¿no? Sí, claro, sí, sí.
Se dio cuenta del engaño y comenzó a perseguir a su hija con un cuchillo. Ante el peligro, Esmirna fue convertida por Afrodita en el árbol de Mirra. Uh-huh. 9 meses más tarde, la corteza del árbol se rompió y salió un niño llamado Adonis. Todo esto es bastante asqueroso. Artemis, diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que no deseó jamás a Adonis. Todos lo deseaban, hombres, mujeres, niños, bien. Y de la bronca hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Así como Pitágoras fue muerto en un campo de porotos,
sí,
de habas.
De habas, vamos.
Ese, bueno.
Tíqueri,
Adonis fue matado por un jabalí en una plantación de lechuga. Y en la fiesta de Adonis participaban exclusivamente mujeres. Y aquellas, bueno, las mujeres que en Grecia no tenían mucha participación en la fiesta.
Por ni en la fiesta ni en las reuniones, aunque fueran muy inteligentes.
No las dejaban ir a los Juegos Olímpicos.
No.
No la dejaban ir al simposio especialmente, claro. ¿No? Que era el banquete griego entre hombres, donde se bebía y se discutía, ¿no? Solo las prostitutas o extranjeras podían entrar.
Es lo mismo, ¿no?
Bien. Las mujeres excluidas sí participaban de la fiesta de Adonis. Las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared, poca ventana. Uh-huh. Y dentro de la casa había un patio en el medio. Y las mujeres nunca aparecían en la habitación principal, ¿no? En Aidón, ni en los banquetes que allí se celebraban. Las esposas y las hijas vivían en el gineceo.
En el gineceo, como su nombre.
Una habitación allá, cualquiera. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres enclaustradas se liberaban por un rato y se iban a festejar en el tejado. Se subían al techo y allí hacían una fiestita. Uh-huh. Solían también plantar, no durante la fiesta, sino en cualquier otro momento, lechuga en pequeñas macetas. Esto lo hacían en julio, el mes más caluroso, la fiesta digo, no plantar lechuga.
Sí.
Permanecían despiertas toda la noche, danzaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios. No había competición como en el simposio, pero sí un poquitín de deseo, de la
Vamos,
silla,
claro.
Esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis, y por lo no por la policía,
no, por
la ciudad, por el
en
Estado.
Términos oficiales.
Por lo tanto no figuraban los almanaques oficiales. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros, como Aristófanes, que decía que no soportaba el alboroto y la embriaguez que acompañaba a las fiestas adónicas. Platón también odiaba esta y otras fiestas, y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en aquellos encuentros, ¿no? Plantar lechuga en julio era para Platón símbolo de puro deseo, y lo juzgaba estéril. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero digamos que hacían la vista gorda, dejaban.
No miraban para arriba esa noche.
Pero evidentemente se hacía en un lugar que no, era como inexistente. Esta es la primera, y no demasiado atractiva, así al a los oídos del que espera oír un desenfreno, no. Unas chicas que, muertas de calor, se van con sus amiguetas al techo a plantar lechuga.
No está nada mal, mire.
Tomarse unas cajas.
Soy un poco helénico, pero...
Otra.
Bien.
Este es horrible, esta fiesta. La tesmoforia. Empezaron como un rito de fertilidad. Deméter residía, presidía, sería mejor, el ritual en su calidad de patrona, porque la trama de este rito se parece a la historia de Deméter con su hija Perséfone. ¿Te recuerdas? Que Perséfone fue raptada nada menos que por Hades, el dios de los infiernos, ¿no? Y la secuestró, la llevó ahí al infierno. Bueno, la madre de Deméter intervino, qué sé, pero había pasado algo, una cuestión leguleya, que impedía el rescate completo de Perséfone del infierno. Perséfone había comido en el infierno. Y el que come en el infierno no puede salir.
No puede salir, efectivamente.
Vos podés salir del infierno siempre y cuando todavía no hayas comido. Atención, aquellos que visiten el infierno por un rato, no acepten ningún convite. Porque por ahí te convidan algo.
Habrá manjares, además.
Los datos que yo tengo son una granada.
Sí,
un pedacito de granada.
Qué rico.
Que creo que es este caso. Bueno, como quiera que sea. Deméter, Perséfone no podía abandonar del todo el infierno. Pero negociaron con Hades y arreglaron que viviera 3 meses en el infierno y 9 meses con la mamá en la tierra. En Grecia hay solo 3 meses de infierno, que es la estación estéril, ¿no? Esta misma fábula en Rusia hubiera implicado un arreglo mucho menos ventajoso.
Hubiera salido mal, directamente.
Bueno, pero eso sí, para llegar a este arreglo, Deméter tuvo que extorsionar a los dioses, porque hizo que la tierra fuera estéril. Y cuando esto ya se prolongaba demasiado, apareció Zeus y dijo, bueno, te la cedo 9 meses. Bueno, pero los 3 meses que la chica está en el infierno, la tierra será estéril.
La tierra es clara. A Deméter la llamamos en Santa Fe y en el resto de Occidente Ceres. Y hay un pueblo dedicado a ella justamente en el límite de Santa Fe.
Los romanos le llamaban así. Pero este festejo comprendía entonces un ritual en las que las mujeres sacrificaban unos chanchos, imagínense, una porquería, ¿no? Y los tiraban a unos pozos donde los dejaban para que se pudrieran. Luego iban a los pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos y más tarde salían de esos pozos y entraban en unas cabañas donde se sentaban y dormían en el suelo. Durante el segundo día las mujeres ayunaban y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa apestosa mezcla sembraban la tierra. Una alegoría de muerte y nacimiento que debió haber sido un poco más avanzada, ¿no?
Muy primitiva, y ahí pues solo puede salir comida chatarra de las plantas, en serio, muy raro.
Las muchachas que se entregaban a este rito se abstenían del sexo, alegorizando con esto la esterilidad de la tierra, ¿no? Durante aquellos días no dormían con sus esposos. Yo esposo tampoco la quiero.
Con esa baranda.
Viene de un pozo lleno de chancho.
Sí.
¿De dónde venís? Adoptaban, parece, una posición, ahí se agachaban en el suelo y así se quedaban. Prendían ramas de sauce para apagar el deseo. No sabía. Atención, siempre se aprende algo nuevo. Cuando usted vea su deseo crecer y vea que las posibilidades de satisfacerlo tienden a cero, prenda ramas de sauce. Y después me dice.
Sí, la no prenda, sí.
Bueno, Y todo así. No me gustó esta fiesta.
No,
el Año Nuevo Chino, que es muy conocido y que usted festejó hace muy poco. El calendario de la China antigua era solilunar. Uh-huh. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Uh-huh. Al final establecieron que el año nuevo se festejara el primero de febrero. Si durante aquel periodo nevaba, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes, cosa que, por ejemplo, en Buenos Aires, en el barrio chino, nunca se empieza siempre bajo los peores auspicios.
Esto no explica la abundancia de comida en esa zona, claro.
Ricos y pobres preparaban platos al dios del hogar y al dios de las puertas. Se decía que aquellas divinidades subían al cielo justo aquel día para dar un informe anual. Ahí empieza la parte burocrática de la superstición china. Para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la familia. Y a modo de soborno, los chinos le ofrecían golosinas y flores. En las calles y mercados.
¿Qué le pasó?
Tropezó, se cayó. O mejor dicho, tampoco. No. Ahí va.
El sonido del demonio.
El caso es que en las calles y mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. ¿Con qué lo teñía?
¿Usted
no compró platos de arroz teñidos de colores?
Con cúrcumas diferentes.
¿Con quién fue? En las tiendas de la ciudad, los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos y bolsas que contenían productos aptos para ahuyentar las malas influencias. Había mercados ambulantes que vendían petardos, cañas de bambú con pólvora, esos son petardos. E incluso contrataban mirones para que fingieran asustarse para vender más. Típico del vendedor de cohetes chino. Iba cohetes, cada tanto tiraba uno y había unos mirones ante el cohete.
Unos grupis, claro.
Claro, y entonces el comprador decía: voy a comprar este petardo para que mis conocidos se asusten tanto como estas personas.
Qué lindo.
Sin saber, etc.
Sí, claro.
Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares y a los genios del lugar. Las mujeres llevaban adornos para la cabeza en forma de mariposa y sus vestidos eran blancos. La ebriedad era general. Y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban las calles buscando familiares ebrios u objetos perdidos durante la fiesta.
Lo mismo, claro.
¿Qué es esto? ¿Un familiar ebrio? ¿No? Un objeto perdido durante la fiesta. En el Año Nuevo chino, hombres y mujeres, incluso los más pobres, debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva, seguramente un invento de los mercaderes chinos. Esto es todo lo que tengo en el informe. Yo insisto en algo que no sé si se lo dije al aire.
No, al aire no me lo dijo, pero creo que es algo que...
Sí, se lo dije.
¿Al aire no me lo dijo?
Yo me di cuenta porque
este programa opina...
Dice sobre la fiesta y tal cosa. Yo me di cuenta porque no había una luz roja, que es lo que me va a decir. Bien. A ver, empecemos primero, Alejandro, para situar la cosa. Ideas de fiesta. Las fiestas tienen que ver con la cultura que uno recibe. Si no, uno cómo sabe que es un festejo lo que está pasando.
Un festejo tiene que ser algo no habitual. Se tiene que diferenciar, exacto, de algún modo del día común.
El resto de los días.
Tienen que regir otros códigos, otros bien, protocolos.
Bien. Ahora bien, esto depende de cada comunidad. En la medida en que, por ejemplo, si uno piensa, igual que Platón, pensará que el deseo siempre es estéril. Y esto es lo que hace que uno lo celebre. El deseo no tiene otro porque sí que...
Pero es que... No todo en la vida se rige por su esterilidad o fecundidad.
No, justamente. Y la fiesta, muy especialmente la jornada dedicada a la fiesta, suele separarse de la jornada dedicada al trabajo. Es el ocio y el necotium, el negocio. Así que quizás uno de los motivos, una de las características de la fiesta debería ser la esterilidad. Ahora bien, si las cosas ya pasan a ser algo así como tan complejas en términos culturales, que uno se tiene que manchar con restos de chancho o bien quemar ramas de sauce y en medio y todo esto por culpa de Perséfone, ya se pone más complicada la cosa. En el Año Nuevo chino, los extranjeros no eran muy frecuentes, lo cual explica por qué uno puede sentirse en el barrio chino como se siente Bartol, a gusto y placer, solo porque son menos los que festejan. Si no, uno no entiende nada y ahí se complica. Pero es cierto que si uno tiene que definir de algún modo la fiesta, debería ir por otro lado, y aquí es donde le cedo la palabra en su programa para que...
Este programa opina que una fiesta es una reunión con propósitos venéreos.
Bien.
Y ninguna otra cosa.
Adscribo plenamente.
Propósitos que pueden ser explícitos o implícitos.
Claro. O incluso ajenos a la apariencia de la fiesta y que uno los reconoce por, como tales para sí mismo.
Claro,
solamente.
Claro. Y que no, ni siquiera sean expresados en la fiesta.
Claro.
Porque si no, algunos se retirarían.
Sí, casi todos. Claro. En general se ofenderían. Así que,
digamos... Te quiero decir algo. Sí. Tiene lejanamente que ver con esto. Hoy en el programa que usted conduce con tanta gentileza.
Gracias, Alejandro.
Alguien dijo que ninguna ciencia tenía interés si no estaba relacionada con el poder. Si no estudiaba cosas que se relacionaran con el poder. Algo así.
Sí, sí, algo así. Es
cierto que no tuvo aspiraciones de máxima general, desde luego, ¿no? Pues yo me quedé muy preocupado con eso, porque advertí en mi modesta actividad científica, que es estudiar cosas, que casualmente me interesan aquellas ciencias que no tratan acerca del poder. Y pensé en cuáles. Y descubrí que finalmente era la misma discusión de siempre. Todo es política. Bueno, todo es política si uno quiere que sea
fiesta. Claro,
y todo es fiesta si uno quiere que sea fiesta. Y nada lo es si uno quiere que no lo sea.
Y finalmente está esa vieja disputa y esa vieja controversia entre los hechos en sí mismos y los hechos de palabras, y si una frase conduce o no a algún tipo de acción, y si esta acción va a ser consecuencia de la frase o a la inversa. En cualquier caso, digamos que llega un momento en que uno sabe que las cosas son distintas, que el propósito es venéreo, y eso es lo único que nosotros aquí llamaremos fiesta.
Y fiesta es también el nombre de la canción que ahora va a cantar para todos nosotros Joao Manuel Serrat. ¿Joao, dije?
Sí, Joan.
El poeta portugués Joao Manuel Serrat.
Adianchi,
por favor.
Basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 praleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Era Joan Manuel Serrat en La Venganza Será Terrible. Fiesta.